linda oportunidad de que nosotros alabemos a Dios. Dios merece ser alabado. De paso, si usted tiene planes de ir al cielo, tiene muchas ganas de ir a vivir con Dios, sepa que la Biblia nos dice que por la eternidad lo alabaremos. Si usted se cansa aquí de alabar, no va a poder ir allá, porque allá no hay break. Allá no hay un tiempito, deme un descansito. No, no hay nada de eso. Así que hay que empezar a calentar el motor desde ahora. Vamos a hacer una parte que viene ahorita muy especial. Vamos a tener una oración, le llama la oración del poder, la hora, el momento del poder. Y esta noche vamos a orar por las familias, por nuestros hijos. Nuestros hijos siempre necesitan que nosotros los coloquemos ante el altar de Dios. No importa dónde estén, están cerca, fuera del país, de la ciudad, no importa. Vamos a colocar nuestros hijos y nuestra familia delante de Dios. Y le voy a pedir el favor que todo aquel o aquella que se sienta con las ganas conmigo de poner delante de Dios nuestra familia, papá, mamá, la esposa, el esposo, los hijos, vamos a tener una oración especial. ¿Se colocaría de pie, por favor? Gracias. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, venimos ante ti en este momento tan especial. Hemos orado y lo hacemos constantemente, pero en este momento solo venimos a colocar delante de tu altar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, Señor, un regalo lindo que nos has dado de ellos, nuestros muchachos y muchachas. Te ruego que los unjas, guárdalos, protégelos, úngelo con tu Espíritu Santo para que donde quiera que ellos estén, durante esta noche, mañana y la semana, en los estudios o en sus trabajos, Señor, que ellos se preserven para ti. Ruego también por mamá, por papá, por la esposa, por el esposo. Te ruego, te suplico que nosotros los padres podamos aprender a hacerlo de nosotros una costumbre, de doblar nuestras rodillas ante ti en cualquier momento y colocarnos ante tu altar para el toque de tu presencia, para que nuestros hijos y nosotros aquí vivamos para adorarte, y allá cuando vengas en gloria a buscarnos, entonces lo haremos con un regocijo eterno, bendito, porque estaremos frente a ti para siempre. Pero te quiero pedir también especial por las madres que sufren, porque sus hijos están pasando por momentos difíciles, momentos muy apretados en sus vidas. Tal vez no están obedeciendo a mamá, a papá, porque tal vez las amistades se han descarriado, Señor, un poco. Pero yo sé que tú tienes el control de todo. Te ruego que no los dejes ir tan lejos a ellos que no puedan volver a regresar a mamá, a papá y a ti sobre todas las cosas. Te suplico que donde estén ellos, los que se han ido, te ruego, Señor, que allí no los dejes tranquilos, amonéstalos. De tal manera, usa cualquier cosa, cualquier medio, para que ellos vuelvan ante tu presencia. También te quiero rogar por la familia del pastor Argueta. También están sufriendo, pero por la pérdida de este ser querido, un siervo tuyo que te entregó todas sus fuerzas, todas sus energías, todas sus capacidades, dones y talentos, al cual que hay tantos siervos y siervas tuyos que lo hacemos constantemente. Hoy él descansa, esperando el día cuando suene la trompeta, y ese día glorioso tú le llames por su nombre, y ese día se levante para alabarte por la eternidad. Ruego tu mano, tu poder, tu presencia sobre su esposa, sus hijos, su familia, sobre su mamá, sobre todos sus seres queridos, Señor, que le den las fuerzas. A pesar de que va a haber dolor, lágrimas, la ausencia de un ser querido, te suplico, Señor, te ruego que esa esperanza que ellos albergan en sus corazones, esa sea la esperanza bendita de aferrarse a ti y esperar el retorno de Jesús. Gracias. Ahora pedimos tu Espíritu, tu poder, nos dé sabiduría a todos para entrar en el estudio de tu palabra en esta noche. En el nombre glorioso de Jesús lo suplicamos todo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Les voy a invitar que abran sus Biblias, por favor. Esta noche será un tema lindo: esperanza para el olvidado y afligido. Es un tema precioso. Todos los temas en la Biblia son hermosísimos, todos. Pero vamos a estudiar el tema hoy: esperanza para el afligido y sobre todo el olvidado. He estado en muchas partes, el Señor me ha dado ese regalo. No lo merezco, pero el Señor es lindo. Y he visto cómo sufrimos. Estamos en la iglesia, estamos en el pueblo de Dios, y sin embargo hay muchos que están sufriendo aflicciones, están sufriendo, padeciendo diferentes cosas. Y muchos, la pobreza nos está carcomiendo, porque pensamos que eso es todo en la vida, o el dinero, no es todo en la vida. Y ese tema vamos a tocarlo esta noche. ¿Y por qué muchos se sienten como desamparados? ¿Por qué muchos piensan hasta quejarse con Dios? Como hay personas que he escuchado y me han dicho: mire, pastor, cuando yo hablo con Dios, yo le reclamo a Dios. Yo, mis oraciones son de reclamos con Dios, me dicen. Y le digo: ¿y por qué le reclamas a Dios? Me dice: bueno, porque yo tengo ganas de hacer mucho dinero y el Señor no me lo da. Ah, Dios tendrá sus razones. Pero no tienes que reclamarle a Dios si tú y yo no merecemos estar delante de Dios. Por los pecadores que somos, Dios nos acepta porque es un Padre maravilloso. Pero reclamarle, ¿por qué? Si yo debía haber hecho mi parte, es lo que debo hacer. Y ese será el tema de esta noche. Lean conmigo el versículo 1 de Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Yo sé que lo van a colocar allí en la pantalla, pero si usted trae su Biblia, puede abrirla y compartirla si cerca de usted hay alguna otra persona que no la trajo por alguna razón, algún amigo que nos esté acompañando en esta oportunidad. Y el tema, vamos a comenzar con ese versículo, capítulo 6, verso 1. Pero antes de entrar en el versículo, le quiero mencionar algo. Solo unas palabritas. Los versículos finales del capítulo anterior, el 5, termina con que el pueblo de Dios, la tierra, hablando del pueblo de Dios, duró 40 años en reposo. Y cuando la Biblia menciona 40 años en reposo, está hablando que fueron 40 años donde el pueblo de Dios no estuvo prisionero, no estuvo esclavo de otras naciones, no los llevaron como esclavo a Babilonia o a otro lugar. El Señor le había dado 40 años de reposo. De paso, le quiero mencionar que en la terminología bíblica, el número bíblico o numerología bíblica, el número 40 significa un tiempo de prueba. Un tiempo de prueba. Y si usted se da cuenta en la Biblia que pasó el pueblo de Dios 40 años en el desierto, fueron probados. Saúl, el rey David, Salomón, vean los años que reinaron ellos como reyes: 40, 40, 40. El número 40 en la Biblia significa tiempo de prueba. Tal vez yo no tenga 40 años, ya pasé. Tal vez no sean 40 años de prueba, tal vez sean 40 minutos, 40 segundos, 40 milésimas de segundo. Una prueba que me llega a mí o a ti en una 40 milésimas de segundo, si no la pasé en milésima de segundo, ¿podré pasar 40 años de prueba? Donde soy probado, 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 y no paso la prueba, ¿cómo podré ir al cielo? ¿Cómo podré estar listo cuando el Señor venga? Si las pruebas que me vienen a diario no la puedo pasar, ¿cómo? Y el pueblo de Dios habían pasado ya 40 años de reposo. En otras palabras, en ese reposo fueron probados. Y usted dirá: pastor, ¿no sería mejor probado en tiempo de pruebas? Bueno, aquí dice la historia bíblica que fueron 40 años de reposo. En esos 40 años Dios le dio el reposo de sus vidas. Ningún enemigo vino a llevarse los prisioneros. Y como no se los llevaron prisioneros, entonces se volvieron a la idolatría. Se volvieron pecadores, acérrimos pecadores. Se volvieron de esos que le gustaban tirarse canitas al aire. De aquellos que no estaba mamá, papá, ni el pastor, ni nadie, ni la novia, ni el novio, y se daban al aire libre. Y este pueblo, en esos 40 años de libertad, sin esclavitud, sin presiones, fueron probados en la paz. Y en la paz no pasaron la prueba. Imagínese, si usted se pone a analizar un poquito, El pueblo de Dios que duró 430 años esclavo en Egipto, esos 430 años fueron probados en los problemas, en la esclavitud. Y allí estuvieron orando, 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 orando. A pesar de que le pegaban, le daban látigo, lo castigaban, seguían orando. En cambio, nadie nos pega hoy día y ya no queremos ni orar. No hay tiempo para orar porque hay que trabajar. Ahora, allá trabajaba en Egipto 430 años, trabajaban y también oraban. Porque la historia bíblica dice que duraron 430 años clamando a Dios por libertad. Y Dios se la concedió. Y la historia bíblica dice que Dios lo sacó con mano fuerte, poderosa. Y Dios te puede sacar a ti esta noche de tus problemas, de tus aflicciones, de tus angustias, de esa vida revuelta que lleva uno por dentro, ese yo interno que es un volcán. Hablando como jóvenes o adultos, Dios te puede librar así de fácil, solamente dando la oportunidad a que Dios obre en nuestras vidas. Tú decides, en el tiempo de paz y serenidad, siendo probado, pasar la prueba, o irte a esclavitud, a los problemas, y pasarla en medio del problema. Tú decides. Hoy día, Pastor Olger, hoy día en todas partes nuestra iglesia hace retiros espirituales. Ustedes los conocen, los retiros espirituales. En los retiros espirituales de hoy día son bellísimos. Todo el tiempo ha sido bellísimo, pero hoy día son muy cómodos. Los retiros espirituales de hoy día, hay aire acondicionado, hay alfombras muchas veces, hay una cama rica, todo está bien. Pero si usted ve los retiros, yo le llamo retiros espirituales cuando estaban esclavos. ¿Por qué le llamo yo a estos retiros espirituales? Porque cuando estaban esclavos, ayunaban, oraban, clamaban por libertad por 10, 5, 7, 20, 30, 40 años. No cesaban de orar y clamar por libertad. Los tiempos de antes, tal vez era polvo, tierra, esclavitud, castigos, golpes, maltratos, y estaban más consagrados al Señor. ¿Será que nos hace falta a nosotros el golpe, el maltrato, el chicote, como dicen algunos, el castigo de los problemas de la economía, de la escasez, de la salud, la falta de salud o el trabajo? ¿Será que eso es una prueba que debo pasar? Esto fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Versículo 1, Jueces 6. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián. ¿Por cuántos años? 7 años. 7 años. El número 7 en numerología bíblica significa pleno, completo, perfecto y total. Pleno, completo, perfecto y total. ¿Cuánto del castigo Dios le dio? La totalidad. De Dios lo da todo. Dios no es que dice, te voy a dar un poquito de castigo y voy a guardar para más tarde. No, te castigó completo. Es interesante el paso bíblico. Y dice aquí, porque hicieron la maldad ante los ojos de Jehová. ¿Cuánto creen que Dios está aquí con nosotros? Bendito sea Dios. Entonces, si Dios está aquí, es tierra santa. Estamos en lugar santo. Y usted y yo nos convertimos en personas santas. Santo no con aureola en la cabeza. Santo significa en la Biblia que somos apartados para un uso especial en las manos de Dios. Eso significa santo o santa. Por esa razón dice que al hacer lo malo, entonces Dios dice, le di 40 años de reposo y se fueron a la idolatría, hicieron lo malo, pecaron. 40 años. La libertad nos lleva muchas veces al libertinaje. Y cuando sucede estas cosas, nos lleva al pecado. Ofendemos a Dios, degradamos la imagen de Dios en nuestras vidas. Hacemos que Dios no quede bien. Hacemos que a veces en el barrio, en la escuela, en el trabajo, hacemos que papá y mamá queden mal. A veces le decimos al amigo, oye, mi mamá es una vieja tremenda, mala mi vieja. Y hacemos quedar mal a nuestra madre. ¿No dice un dicho por ahí que los trapos sucios se lavan en casa? Es un dicho que hay en mi país. Los trapos sucios se lavan en casa, no se andan lavando en las casas ajenas. Y aquí encontramos que la maldad del pueblo de Dios hizo que Dios lo mandara a las manos de Madián, los madianitas. Y para rematar, el nombre Madián significa, en el idioma original, significa tierra de lucha. Eran hombres guerreros, eran hombres fieros en la guerra, hombres rebeldes, tremendo para la guerra. Así que Dios no lo mandó donde uno que no le gustaban los problemas. No, Dios lo mandó esclavo donde hay gente mala. Y usted dirá, ay, entonces, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Y qué queremos? Si ya están pecando. Si están pecando. 40 años de libertad, pecando. Dios eso lo ofende. Es como un novio y una novia. Un muchacho y una muchacha. A ver, cuénteme qué muchacha tiene un novio y le gustaría ver a su novio con otra. Al menos que esté... Bueno, ya usted sabe. Un novio no va a visitar a su novia y le va a decir, mira, te voy a contar todas las novias que tuve. No, al novio no le va a interesar saber nada de las novias pasadas. Hablemos de ti y de mí. Por eso encontramos esta cosa interesante. Dios los puso en las manos de Madián. Madián, los madianitas, hombres de guerra, hombres malos. Porque aprendemos por las malas o aprendemos por las buenas. Y cuando estamos en esclavitud, más nos consagramos a Dios. Y si no, analícelo, piense. Cuando usted y yo no tenemos trabajo y el dinero escasea la casa, ¿qué hacemos? Señor, aquí estoy. Lo perdí. Una ayudita, un poquito más, por favor. Y cuando ya la comida que había en la despensa, en la casa, ya se va agotando, ya no hay ni lata, botes para abrir. Señor, el último botecito de frijolito, no hay más, Señor. Ayúdame. Mañana no hay frijoles. Y usted dice, Señor, ¿y mañana? Entonces, aprendiste a pedirle a Dios con una lata de frijol. Ahora Dios quiere verte cómo pides sin frijol. ¿Cómo tú pides con trabajo y cómo pedimos sin trabajo? ¿Cómo pedimos con sabiduría para ser buenos estudiantes? ¿Y cómo nos cuesta a veces sacar buenas notas en la universidad o en la escuela? Está aquí. Es tu insistencia, tu perseverancia, la consistencia de permanecer delante del Dios maravilloso que tenemos. Y el pueblo de Dios la votó de jonrón. Y yo no me atrevo a juzgarlos a ellos, porque ustedes y yo nos pasa lo mismo muchas veces. Meternos en el calzado de ellos, ya lo estamos viviendo. No sé cuántos de ustedes, teniendo esposa o esposo o hijos y teniendo una casa que pagar o un alquiler que pagar, renta, o tiene biles, las cuentas, la luz, el teléfono, el agua, tiene que pagar muchas cosas. ¿De dónde? ¿De dónde? Pregúntele a papá Dios. Nosotros siempre hemos creído en nuestro Dios desde el día que lo conocí. Desde el día que lo conocí, me he aferrado a mi Dios. No he sido el perfecto hijo, pero creo en mi Dios y lucho cada día por hacerlo mejor, por agradarlo. No quiero ofenderlo, y cuando lo ofendo, Señor, perdóname, no quería ofenderte. Ayúdame a retroceder en la ofensa que te hice. No quiero más hacerlo. Y si por aquí fue el pecado, mañana quiero ir por este otro lado. No quiero. Cuando nosotros llegamos a Estados Unidos en el año 1990, por New York, New Jersey, Nueva York, Nueva Jersey, allí le quiero contar que yo duré año y medio sin trabajar. Y no es un orgullo. No crea, ay, qué orgullo. No, para nada. Se siente feo. Y como decía un hermano por allá, no feo, requete feo. De que uno se siente como que no sirve. No conseguía trabajo. Sí conseguía, pero me botaban todas las semanas porque no iba el sábado a trabajar. Los perdía. Y no me pagaban tampoco. Así que no tenía. Iba unos 3-4 días cuando me decían que el sábado fuera. Yo no iba porque el sábado tenía yo un compromiso con mi Dios. Entonces me botaba, pero no me pagaban tampoco. Entonces no tenía trabajo. Y le quiero decir que en año y medio, alabado sea Dios, no nos faltó la comida, comimos las 3 veces del día. Mis niños tenían 2-3 años de nacido. Llegamos a Estados Unidos con ellos con 1 año y pasamos año y medio y bastante tiempo más. Y comimos las tres veces, gracias a Dios. Mis hijos, no hubo problemas. Pagamos una rentita chiquita de un cuarto que nos rentó una hermana. Todo se cubría. Todo se cubría. ¿De dónde? No sé, papá me sostuvo. ¿Cómo lo hizo? Es una experiencia que usted tiene que vivir. Una experiencia linda. A veces me llamaba y me decía un hermano, pastor, me quiere ayudar a recoger unas hojas de otoño, tapado de nieve. Y, sí, yo voy, no hay problema. Nada más recoja las que están encima de las plantas para que no se vea feo a la vista, para cuando toman fotos aquellos. Entonces, ella me dijo, nada más recoja las hojas secas que están arriba de las plantas pequeñas. Y yo hice mucho más. Yo escarbé debajo porque sabía que debajo están todas las hojas de otoño. Escarbé la nieve, le saqué todo y lo que debía ser una bolsa, le saqué 5, 6, 7 bolsas de basura, de hojas. Y me dijo, pastor, yo le iba a dar $15, pero usted hizo más de lo que yo le pedí. ¿Y por qué lo hizo? Porque hay que hacer las cosas bien, si no, no. A mí me enseñaron, si vas a trabajar, trabaja bien, no a media. Y más si somos hijos de Dios. Si vas a cocinar, así como las madres y las esposas cocinan, hacen la comida bien, bien rica, porque son para sus amores. Son para sus hijos, es para el amor de sus vidas. Es como el esposo va a trabajar y trabaja bien, porque lo hace por amor a lo que tiene en casa, para los seres que ama. Hay que hacerlo bien. Y entonces me dijo, no le voy a dar 15, le voy a dar 75. Y bendito sea Dios. Así el Señor me sostuvo, pero eso no era todos los días. Pero el Señor nos sostuvo. Es de ti y de mí nuestra responsabilidad. Fallaste hoy. Y no lo dejes para mañana. De una vez pídele a Dios, muchachos, muchachas. Yo también tuve su edad. Si falló, no te dejes que te vaya el tiempo. Quédate allí, Señor, perdóname, no quería hacerlo. Mis amigos me empujaron y yo cedí. Perdóname, Señor, no quiero, estoy arrepentido. Ayúdame para ser fuerte, decirle la próxima vez no, o si no, huir. Correr como José, el de la Biblia. A otro lugar, no quedarme allí. Eso decides tú, decides tú. Yo decido, cada uno decide, amigos, hermanos. Ustedes que me están viendo o escuchando por la radio, pues lo están transmitiendo, internet, televisión. El versículo 1 dice: Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Fue un 7 años para que se perfeccionaran en medio del dolor y el sufrimiento. 7 años, pero tú no tienes que esperar 7 años sin trabajo. No, no necesitas. De ti depende cuánto se alargue esto, cuánto dure esto, más o menos. De ti y de mí depende. Cuando ellos fueron, Dios permitió eso. Los versículos siguientes dice la historia bíblica que el pueblo de Dios decían, por causa de los madianitas, mire lo que dice la historia bíblica, como echándole la culpa ¿por qué permitiste esto? Por causa de los madianitas que tú mandaste, entonces nos tocó dejar las casas que tenían y se fueron a las montañas y escarbaron y abrieron cuevas. Eso está en los versículos siguientes. Y abrieron cavernas. Usted ve que hoy día nos dice la gente que había en los tiempos de los cavernícolas. Y nos hacen creer que eran hombres que andaban con un palo así que... El pueblo de Dios, cuando eran perseguidos, los madianitas, ellos se fueron y abrieron cuevas y cavernas en las montañas para vivir en las alturas, que cuando veían el enemigo venir, ellos podían todavía liberarse. Querían estar libres de la opresión del enemigo. Pero ya estaba dicho por Dios, 7 años. Y aparte de eso, venían los madianitas, los amalecitas y los orientales se unieron. 3 grandes naciones guerreras. Y esas 3 grandes naciones venían y ellos sembraban la tierra. Y ellos venían y le destruían todo el alimento que había. No podían cosechar nada. Que usted siembre un pedacito de tierra, usted siembre allí zanahoria y que venga alguien y se la destruya. Y usted dice, Señor, ¿por qué permitiste esto? Ellos estaban, por mandato de Dios, en ese momento, por la falta, por el pecado que han cometido, por la ofensa que hicieron. Y con Dios no se juega. Dios es un Dios lindo y bueno y maravilloso. Él nos espera todos los días como un padre fallamos, pedimos perdón y Él nos abraza y nos pone sobre su pecho y nos dice, no peques más, hijo, te perdono. Ese es el Dios lindo que tenemos. Y el pueblo de Dios, después de esto, dice que no le dejaban cosecha, frutas, nada. Aparte de eso, dice que acababan con las ovejas, con los bueyes y con los asnos, todo. Oh, pero en medio del sufrimiento, clamaron a Dios. Mire, el clamar a Dios es un desgarramiento de adentro del alma, es sacarlo, algo que no es tuyo. Porque si fuera de nosotros, no hubiésemos pecado. Si ese es el clamor que hace uno, un clamor, un grito desesperante en nuestras vidas, es porque entonces estamos constantemente con Dios. Pero si fallamos, ese clamor no existía en nosotros. Solo cuando reconocemos que somos pecadores, cuando reconocemos que ofendimos a nuestro Dios lindo y bueno que tenemos. Y la historia bíblica dice en el versículo 6 algo interesante. Versículo 6 de Jueces 6:6 de Jueces dice: era pues Israel en gran manera empobrecido. Miren, no siquiera eran pobres, sino empobrecido, pero en gran manera. Era una pobreza paupérrima. Lo más bajo de lo bajo en la pobreza. Es nada. Y le dice, por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Yo pregunto, ¿por qué tenemos que llegar hasta ese punto para buscar a Dios? ¿Por qué tenemos que llegar a un punto de estar sufriendo para decir, Señor, ahora sí? ¿Por qué no vamos, muchachos, muchachas, adultos? ¿Por qué no vamos en tiempo de paz? ¿Por qué no acudimos a Dios ahora que no, nuestros problemas no nos están ahogando? Y Dios nos dará libertad. Libertad del alma. Para que el alma sea libre de esos problemas y podamos con un alma libre alabarte, glorificarte y saber, Señor, tú eres digno, el poder y la gloria sea solo para ti. Eso depende cuando de ti y de mí hay un clamor de adentro, un clamor desgarrante donde tú reconoces que no valemos nada. No somos nada. Y que sin Cristo no somos nada. Y sin Cristo es ofenderlo. ¿Y hasta cuándo voy a ofender a Dios? ¿Hasta cuándo? No porque yo viva en una grande ciudad o en una ciudad pequeña, no quiere decir que tengo, es lo mismo donde quiera que esté. El que quiere permanecer fiel al Señor, no importa dónde esté. Una vez me regalaron una tarjetita de un calendario. Por un lado estaba el calendario y por detrás estaba una foto. Era un pantano, agua sucia, fea, vieja, horrible. No, nada bonito. Pero en medio del pantano, en la foto, había una flor grande, bonita. Y estaba una abeja allí. Y decía en la nota, hay que buscar, la abeja busca el néctar de la flor, no importa dónde se encuentre. No importa dónde te encuentres en medio del sufrimiento, del dolor o la enfermedad, busca el néctar de Dios, busca la paz, esa mano sanadora, esa que es capaz de hacerte una criatura nueva. Mire, cuando ellos clamaron a Dios, Dios escuchó su clamor, dice el versículo 7, y en el 8 Dios le manda un profeta, ahora son libres otra vez. Pero tuvieron que pasar 7 años. Y podía haber pasado más. Pero Dios lo escuchó, la sinceridad. Sin embargo, el libro, el Espíritu y Profecía, dice que muchos no clamaban como debía ser. Muchos querían nada más el interés de salir del problema, pero seguir en los deseos del mundo. Querían seguir pecando. Querían como a ocultas hacer las cosas tratando de que Dios no se dé cuenta. Pero ¿qué se le escapa? ¿Se podrá escapar a alguien de Dios? Jamás. Nada. Si Dios te ve en este momento, nos está viendo el corazón, el pensamiento, el riñón. Yo no sé lo que tú estás pensando, pero Dios sí sabe lo que tú estás pensando. Y ese pensamiento que tú estás haciendo, si es bueno, si estás listo a consagrarte y de entregarte al Señor, el Señor lo toma como un olor grato, agradable, un incienso agradable, una ofrenda agradable para Él. Ahora, si no es bueno y se está pensando que al terminar el pastor Wisi y la campaña se van a ir a hacer pecados, eso ofende al Señor y lo entristece Y el Señor no puede estar en ese corazón, se aparta. Y como se aparta, se peca. Y como se peca, se hunde. Y como se hunde, más se va a la profundidad. Y mientras más profundo esté, solamente hay uno que te puede sacar y es Dios. Solamente hay uno. Pero ¿por qué llegar hasta ese punto? Mire el versículo 8. En el 8 dice: Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. El 9. Yo os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que te afligieron. ¡Qué lindo es nuestro Dios! Dios le manda un profeta para decirle: Mira, he escuchado tu clamor. Yo te saqué de Egipto con manos poderosas. Tú no hiciste nada, solo orar. Y yo escuché desde el cielo el clamor, un clamor desgarrante de 430 años orando. Yo lo escuché. Y no solo lo escuché, la historia bíblica usa el Antiguo Testamento usa un lenguaje lindo, llama: Los reconocí. Porque lleno del lodo del pecado y lleno del lodo de la maldad y lleno del lodo haciendo ladrillo para hacer pirámides, entonces el Señor los reconoció. Ya no se veían solamente inmundicia y ofensa a Dios, sino que se empezó a ver un claro de esperanza en las vidas de ellos. El Señor nos reconoce y dice: Son mis hijos. Es que antes parecía que tuviéramos un disfraz por los trabajos, por el dinero, por la obsesión de tener más y más, y aquello y lo otro, el pecado, las experiencias. Y entonces el Señor no nos puede reconocer que somos sus hijos. Si no somos hijos de Dios, entonces somos hijos del vecino. Y el vecino es Satanás. Es el vecino, el otro que quiere ser igual que Dios. ¿Y cómo Dios nos puede reconocer si nosotros no estamos con Él? Por lo tanto, dice allí el versículo 9: lo saqué con manos fuerte de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Mira el versículo 10, precioso. Yo soy Jehová. Qué lindo. Dios siempre pone la pauta: Yo soy Jehová, no hay otros. ¿Recuerdan el primer mandamiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios? ¿Se acuerdan? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Con otras palabras, a mí no me compares con diosecitos de madera y de palos y de papel que ni oyen, ni hablan, ni escuchan. Nada. A mí no me compares con ellos, ni me pongas al igual que ellos. Yo soy Jehová. Ese es el Dios que tenemos. Yo soy tu Padre. Yo soy el único que saliste de mis manos, saliste de mi corazón, saliste de mis pensamientos. Tú estás impregnado en mí, dice el Señor. Nosotros estamos dentro del ser, dentro de nuestro Dios. Por lo tanto, somos de Él. No nos alejemos tanto, muchachos y muchachas, adultos, porque mientras más nos alejamos, más no nos puede reconocer el Señor, porque el pecado nos separaría mucho. Dice el versículo 10: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mire cómo termina el versículo 10: Mas no habéis, ¿qué dice? Obedecido mi voz. Qué lindo cuando un padre le gusta que los hijos le obedezcan, ¿verdad? Qué lindo cuando los padres queremos que los hijos le pedimos un favor y nos obedezcan inmediatamente. Y eso es hermoso, eso al papá y a la mamá, eso se sienten felices al ver que sus hijos son lindos y obedientes. Es decir, que hay una relación de amor que los lleva a la obediencia, un amor de obediencia. Pero qué feo sería de que Dios nos pida algo, no lo hacemos, y eso es lo que lleva a la consecuencia. Dios los libra y sin embargo le dice: Mas no me habéis obedecido. Te voy a libertar, pero no me habéis obedecido. Te voy a sacar del problema, pero no me habéis obedecido. No se me ha olvidado. Para caso alguna diga: Es que a Dios ya se le olvidó. Se le olvidó que yo el año pasado hice una. Uf, pero ya se le olvidó a Dios. No, no me habéis obedecido. Es como una madre y un padre. Nos portamos mal a veces los hijos y mamá no te quita la comida, te la sigue dando. Es mamá, es mamá. Mamá por eso no te va a negar tus frijolitos, tu tortilla. No, de lo que Dios le da, te lo da. Porque la madre reconoce que Dios fue el que se lo dio. Lo mismo es con Dios. Dios hace salir el sol para buenos y malos y la lluvia para buenos y malos. Pero más no me habéis obedecido. Dios te da trabajo a ti, a ti, a ti, a ti. No me habéis obedecido. En otra palabra, estamos recibiendo cosas aunque no lo merecemos. Figúrese, si nosotros fuéramos buenos, perfectos, santos, no estuviéramos aquí ahorita, estuviéramos ya en el reino de los cielos. Es por lo bueno que Dios nos está dando la oportunidad para que seamos transformados y cambiados. Mira el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque que estaba en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Me voy a detener un momentito allí, hasta donde lleguemos esta noche. Pero es interesante el paquete, el bloque de los textos que, al cual es el tema de esta noche. Pero si aquí se me acabara el tiempo, estoy contento, porque he hecho lo que el Señor me ha pedido. Pero si el Señor me diera un poquito más de tiempo, es decir, si yo veo cómo me bendice, hay más bendiciones todavía detrás de esto. Le quiero mencionar algo. Ahí dice que Jehová se le apareció de allá debajo del árbol del alcornoque. Y dice que estaba allí un personaje llamado Gedeón, hijo, y su padre era Joás Abieserita. El nombre Joás, el nombre bíblico, el significado bíblico significa Jehová ha provisto. Jehová ha hecho provisión. Y la palabra Abieserita, ese nombre, significa mi padre ayuda. Mire, para un hebreo, entenderle el lenguaje hebreo era fácil. Se lo voy a explicar un poquito más. Es como, allá en Estados Unidos tenemos un problema gravísimo, gravísimo con el lenguaje. Decimos todo y que hablamos castellano o español y a la vez no nos entendemos ninguno. Para nada. No nos entendemos. Fíjense, ¿ustedes saben qué es un banano? Esta fruta que es así amarilla, se pone amarilla y es verde. ¿Cómo le dicen ustedes? Banano. Y miren lo lindo que ustedes me dicen. Banano. Mire, como diciendo, pues es banano. Así me dicen los hermanos de allá. Pero otros nacionales ahí dicen, no es banano, es banana. ¿Es macho o es hembra? No sé, no tiene sexo. Allá también dicen que hay plátano macho. Yo nunca había sabido que un plátano tuviera sexo. Jamás. Para mí es cosa de otro mundo. No nos entendemos para nada. Mire, usted, uno le llaman banano, otro le llaman banana, otro le llaman guineos. Y en mi país, y perdónenos, le llamamos cambur. Suena feo. Pero cambur, nosotros decimos cambur y nuestra mente se va a eso. A eso. ¿Quieres un cambur? Y, oh, sí, es un cambur. Es un banano, o banana, o guineo. Otros países le dicen plátano. Bueno, mi respeto a los lenguajes. Pero no nos entendemos. Hace un tiempo atrás, estaba en una iglesia en San Antonio, Texas. Una iglesia. No le digo cuál, porque hoy día tenemos problemas con la tecnología, porque uno dice una historia y dicen más o menos un hermano, ya hoy se meten con la tecnología y ya se meten a esa iglesia y se comunican. Ahí está un amigo mío, le voy a preguntar. Y ya se... Nadie los mandó a averiguar y se van solitos a hacerlo. Mire, en San Antonio, Texas, había algo interesante. Se paró en el púlpito un día el director de obra misionera y dijo, quiero esta tarde, vamos a salir a la obra misionera a las 3, como dicen. Por favor, pónganse de pie ahora todos los que van a salir conmigo. Y se pararon como 3. Y la iglesia, el resto toda sentada. Y el hermano, y el resto. Y para allá le dijo uno, pastor, es que diga mejor ahorita. Y entonces dijo, ok, pónganse de pie ahorita los que van a salir con obra, a hacer obra misionera conmigo. Se paró un grupo grande. Y los 3 que se pararon cuando era hora se sentaron. Y le dice el hermano, ¿y por qué se sentaron? Bueno, porque para nosotros ahora es más tarde. Y el ahorita es, para ahora es ya y ahorita es más tarde. Y los otros, y ahorita para ustedes, ahorita es ya y ahora es más tarde. Es todo al revés. Es interesante. Y esto en la Biblia. Yo tengo unos temas bíblicos en cuanto al lenguaje que vivimos y al que menciona la Biblia. Y por eso es que usted y yo no cambiamos. Porque usted y yo no entendemos el lenguaje bíblico. Porque nosotros queremos vestir el lenguaje bíblico, el mensaje de Dios, con el lenguaje mío. Y con el lenguaje mío jamás seré un verdadero cristiano. Jamás. Estoy perdido. Y aquí dice que el terreno era de Joás Abieserita. Joás es un nombre lindo bíblico. Jehová ha provisto, ha hecho provisión. Figúrese que en los 7 años de esclavitud, Dios ya había hecho provisión para después de los 7 años. Linda esperanza. Dios tiene provisión para ti después de tu enfermedad o tu problema de crisis económico, los problemas que tenga. Dios tiene la solución. Pero, y Él sabe cuándo. Pero tú decides, yo decido, si esto lo vamos a usar, este armamento de guerra, para poder hacerlo en el tiempo preciso, a la hora del horario de Dios. Y Abieserita, que significa mi padre ayuda. Y el nombre Gedeón significa abatidor. Ahora analicemos el lenguaje en su terminología. Cuando a mí me dicen, mi mamá, ¿quieres un cambur? Yo lo entiendo y sé de qué me está hablando. Pero si yo le dije a mi mamá un día por teléfono, lenguaje, porque ya hablo salvadoreño, hondureño, guatemalteco, yo hablo de todo. Y un día mi mamá por teléfono me dijo, hijo, ¿me puede traducir? Mamá, si te estoy hablando español. Hijo, pero aquí no se habla así. Hijo, mamá, perdón, pero es que vivo con tanta gente que ya tengo que adaptarme. Hay una bienaventuranza que no está en la Biblia, es mía. Bienaventurados los que se adaptan. Y nos toca adaptarnos. Hay que adaptarnos. Si no nos adaptamos, no podemos encajar en este mundo. No podemos convivir ni con el vecino. El vecino pintó la casa de rosado. No me gusta. Hay que encajar. ¿Te gusta el rosado? Ah, qué bonito color te gusta. A mí no, pero a ti te gusta. Ah, qué lindo. Adaptarnos. Si no, vivimos un mundo en pura guerra constantemente. Igual que los hijos y los padres, el esposo y la esposa. Adaptarnos. Lindo. Me acuerdo cuando nos casamos. Hace poco, en el año 1981. Las fotos salían en blanco y negro. No, habían fotos de color. Cuando estábamos recién casados, mejor dicho, le conté un poquito. Mi padre murió en el 75. Y ese mismo año el Señor me invitó para ir a la iglesia y conocí el Evangelio. Y desde ahí me he quedado en la iglesia, predicando su palabra. Como líder juvenil. Líder juvenil, algún día le contaré experiencia linda en el grupo de los jóvenes de la iglesia, que nos daba vergüenza, qué pena. Había un mudo en la iglesia y era el que más ganaba alma. Qué vergüenza para nosotros. Y le quiero decir que desde el año 1981, cuando nos casamos, la pobreza que yo vivía, mi padre había muerto, somos 10 hermanos, éramos, ahora somos 9, mi hermana murió, una de ellas, pequeña. Entonces, mi mamá en la pobreza ya no se podía comer cuando papá estaba vivo, no se podía comer igual. A veces era puro frijoles, o a veces puro arroz, a veces era solo espaguetis, y espaguetis sin salsa, sin queso, sin nada, así peladitos. Y yo comí mucho, y mucho, y mucho, y mucho, y me aburrí del espagueti. Ya los tenía aquí, me cansé. Pero le doy gracias a Dios que mi padre en el patio de la casa tenía árbol de guayaba, de mango, de todas las cosas. Y yo terminaba de allí y pasaba de un árbol en árbol, de árbol en árbol, hasta llenarme de fruta, porque no había otra cosa que comer. Le doy gracias a Dios por las frutas. Ahora mire, cuando nos casamos, mi esposa y yo, mi esposa es de Venezuela, de una familia linda, pero parecen italianos. Le encantan los espaguetis. Y recién casados, mi esposa emocionada, así como diciendo, voy a impactar a mi esposo, voy a hacer lo que diga, wow. Y pone espagueti para mí, espaguetis. No hay otra cosa, no hay otra comida. Y me dice, ¿no te gustan? Están ricos. Y dice, bueno, a saber. ¿Por qué? Y le conté la historia de la pobreza, que yo me cansé de espagueti solo, pelado, sin salsa, sin guiso, sin nada, sin nada, sin nada. Y ya los tenía hasta aquí, no sé hasta dónde. Y mi esposa se estaba poniendo triste, le dije, perdóname, amor. Yo te amo, y por amor a ti voy a comer espagueti. Hoy día mi esposa me dice, toda la semana me dice, ¿Qué cocino para el sábado? Y yo le digo, espaguetis. Me fascina el espagueti. ¿Por qué se llene con queso, con salsa, con guiso? ¿Ve la diferencia? Yo no juzgo a mi mamá. Mi mamá hizo lo mejor que pudo de lo que tenía y nos sostuvo. Al cual a mi madre, cada vez que hablo semanalmente con ella por teléfono, estoy agradecido. Le digo, gracias, mami. Gracias. Perdóname que fui desagradecido, pero gracias. Gracias, mami. Y eso es lo que dice Joás Abieserita. Y cuando dice Joás Abieserita, Jehová ha provisto, ha hecho provisión, mi padre ayuda y Gedeón abatidor. Y usted une esas palabras, dice, Jehová, mi padre Jehová ha hecho provisión para ayudarnos a abatir el enemigo. Dios le dice a ellos cómo Dios lo va a salvar y no entienden. Cuando uno es ciego, no entiende. Y cuando uno es sordo, no entiende. Y cuando uno es mudo, no entiende. Pero Dios ve, Dios oye y Dios siente lo que tú y yo hacemos constantemente en nuestras vidas. Es un Dios lindo y maravilloso. Yo estoy enamorado de mi Dios. Y debes enamorarte de Dios. Es un Dios que no te falla. Fallamos nosotros, pero pide perdón, pídele perdón. Y entrega, conságrate al Señor y el Señor te hará triunfar en esta vida. Recuerden que los que vamos al cielo no somos de este mundo, somos del reino venidero. Que no tenemos aquí mansiones, no tenemos, pero allá Dios no tiene una mansión gloriosa. Pero si tú aquí estudiaste, te quemaste la pestaña y estás estudiando y te graduaste, bendito sea el Señor, porque Dios te ha puesto para que sea luces también a los reyes y presidentes y emperadores, a los grandes, porque el rico tiene que ser alcanzado para Dios, y el pobre al pobre, y el de clase media al clase media, pero nadie se puede escapar del reino de los cielos. Entre los 12 discípulos, Dios tenía allí a pobres pescadores y tenía ricos como Zaqueo, Mateo, cobradores de impuestos, claro, a costilla del pueblo, ¿no? Pero eran ricos. Eran ricos, no hay que negarlo, no importa la manera como lo hizo, pero eran ricos. Pero lo lindo de esto es cómo se entregan a Dios. Cuando una persona es sincera, todo el mundo se rinde al amor divino, al amor maravilloso del Señor. Mire, dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová es contigo, varón esforzado. Y el versículo 13, y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, mire, qué educado ha sido Gedeón. Una persona como responde, la educación que fue enseñado en su casa. Ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? No dice allí que nos sacó, nuestro padre nos cuenta que Dios lo sacó con mano poderosa de los egipcios y lo liberó de la esclavitud. Y entonces, si es así, dice el versículo al mismo, el 13 al final, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de madianitas. Mire la forma de educada y a la vez de como un reclamo. Oh, Señor mío, Jehová había venido allí a hablar con él. Era la hora de la liberación. Y le dice, ah, Señor mío, si Jehová en verdad está con nosotros, ¿por qué entonces, si en el pasado liberó al pueblo, nuestra familia, ¿por qué nos tiene así? ¿Por qué lo permitió el Señor? ¿Por qué nos permitió que fuéramos empobrecidos? El versículo 9, afligidos. Y en versículo 13, dice, desamparados. Y le dicen toda la terminología, desamparado, afligido, hemos sido empobrecidos. Todo el lenguaje que querían buscar se lo dijeron a Dios. Estamos así, Señor, porque usted lo permitió. Pero a veces somos atrevidos y eso, si el Señor nos respondiera, yo no sé cuándo, nos asustaríamos mucho, pero el Señor nos responde por la Biblia y nos dice, sí, pero es que estás así no por culpa mía. Es por tu culpa porque tú me estás ofendiendo. Estás adorando ídolos. Estás pecando. Si entre ustedes los seres humanos, dice Dios, estoy pensando, si usted, entre los seres humanos, usted, la esposa, no le gusta que el esposo tenga otras acompañante extra, o al contrario, la esposa no quiere otra acompañante o acompañante extra para la esposa, otro compañero, no le gusta, yo tampoco quiero otros acompañantes, otros dioses. ¿Me entiendes? ¿Me comprendes? Si no comprendes, seguirás reclamando. Si me comprendes, reconocerás que eres un pecador. Es hermoso. Si Dios nos está dando las pautas del camino de la salvación, hay esperanza para lo empobrecido, para el afligido por la pobreza, el trabajo, la angustia. No hay nada, no hay lo otro. No importa, tenemos a Dios, y mientras nos dé vida, tendrá esperanza, aliento de vida para nosotros. Dice el versículo: y ahora Jehová nos ha desamparado. ¿Recuerdan lo que le mencioné ahora, el lenguaje ese de ahora? Ahora, ahorita. Es un problema. Para Dios es right now, ya, inmediatamente. Es ahora. Y dice el versículo 14: y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fortaleza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Jehová mira a Gedeón y le dice: ve con esta tu fortaleza. ¿Recuerdan ustedes Zacarías 4:6? El profeta Zacarías, que dice: no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y que ahí está el Señor: no es con esta tu fuerza, ve con esta tu fuerza. Y pareciera que se contradijera a Dios. En Zacarías dice: no es con tu fuerza ni con el armamento de guerra, es con mi espíritu, es con el poder de mi espíritu. Y ahora le dice: ve con esta tu fortaleza. Dios no se está hablando de la fuerza física de Gedeón, se está hablando de la fuerza de voluntad, como dicen en algunos países, las agallas de sobrevivir. Porque todo lo que sembraban, venían los enemigos y se los quitaban. Y ellos sembró aparte, por allá, un lugar donde no supieran los madianitas, y cosechó el trigo. Y si usted leyó la Biblia, el texto bíblico dice: cosechó el trigo y lo llevó al lagar, y allí estaba trillando el trigo para poder comer, escondida de los madianitas, los orientales y de los amalecitas. Le quiero mencionar algo: el trigo no se trilla en un lagar, se trilla en un lugar especial para el trigo. Lagar en la Biblia es un lugar donde cosechan las uvas, la ponen allí, se lavan bien los pies con jabón, cloro y todo, y después se meten allí y comienzan a aplastarlo, las uvas, para sacar por una tubería el jugo de la uva. Ese es un lagar. Y cuando usted los analiza en el término de Apocalipsis, Jesús dice: cuando venga, es el único, solo el único que puede pisar el lagar. Ningún ser humano puede hacerlo. Dios te ama mucho y nos está diciendo a ti y a mí la esperanza que tenemos. Cuando Gedeón hace esto, Dios le ve la fortaleza de voluntad de poder permanecer con ese ánimo, esas agallas de seguir viviendo, de seguir adelante. Dios le dice: con esa fuerza de voluntad, con esas ganas, es que tú vas a liberar a mi pueblo. Tú, te voy a usar. Dios mandó la provisión. El Señor no te ha dejado solo, muchachos, muchachas, hermanos. No importa lo que estés pasando, Jesús pasó por ella y te dice: yo pasé primero, así que yo tengo experiencia y te voy a ayudar. Pero depende del Señor. Estas armas de guerra, la rodilla, es la única que nos puede ayudar a permanecer delante de Dios firme. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a decirle al Señor: Señor, hay esperanza para mí, y yo quiero abrazar hoy esa esperanza? No importa en medio de lo que sufra, del problema que esté pasando, yo quiero abrazarla, porque en la aflicción, en el desamparo, en la pobreza, en lo que sea. Y Gedeón se atrevió a decirle algo más en los versículos siguientes. Le dijo: Señor, yo soy pobre y soy de la familia de Manasés. El nombre Manasés en el idioma original significa olvidado. Soy pobre y olvidado. Olvidado en la tierra. Ni te acuerdas de nosotros. Dios sabe dónde estás y está pendiente de ti y de mí. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a decirle, levantando su mano: Señor, yo quiero abrazar esa esperanza que se llama Jesucristo? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Aquellos que no pudieron levantar la mano, estarían pensando, analizando. Quiero decirle que Dios también los ama a ustedes. Yo quiero hacer una invitación especial. Yo sé que aquí con nosotros hay personas que no han entregado su vida a Jesús. También hay personas que necesitan renovar su pacto de entregarse de vuelta al Señor, su pacto de entrega que hizo con Dios. A las personas que no han entregado su vida a Jesús, ¿cuántas de ustedes, levantando su mano allí donde están, le dicen: Señor, yo también quiero abrazar esa esperanza? El Señor les bendiga. Mantengan su mano levantada. Los que no han hecho pacto con Dios, los que no se han entregado a Jesús, los que no se han bautizado, no hablamos del lenguaje que no nos entendemos. ¿Cuántas de las personas que están aquí, porque yo no los conozco, le dicen: Señor, yo también no he hecho pacto contigo, no me he entregado a ti, pero yo quiero hoy abrazar esa esperanza para mí también? ¿Habrá alguna? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Qué lindo. ¿Podrían colocarse de pie ahí donde están, por favor? Ahí nada más donde están. Quiero orar por ustedes. Por ustedes, por favor. Dios les bendiga. Linda decisión. Decisiones hermosas. Decisiones que el Señor les recompensará en gran manera. Antes de orar, ¿habrá alguna otra persona que diga: Señor, yo también quiero que me abraces? Yo también quiero recibir esa bendición. Yo también quiero entregar mi vida a ti. ¿Habrá alguna otra persona aparte de ellos? ¿Aparte de los amigos que nos están de pie? Entonces voy a orar. Voy a orar especialmente por ellos. Si hay alguna persona que no lo ha hecho y desea entregar su vida a Jesús, dígale allí: Señor, perdóname, no tuve la fuerza, me quería levantar y tal vez mis piernas no me dieron, no pude, me paralicé, pero dame las fuerzas y me pondré de pie. Entonces, oremos. Bendito Dios y Padre, nos sentimos felices. Tu pueblo, hoy nos hemos renovado en tu nombre. Y también aquí hay hermosos amigos que nos están acompañando, que ellos también quieren abrazar la esperanza de la salvación. Ellos también quieren abrazar la oportunidad de que tú los abraces, tú les perdones, como también a todos los que te obedecen. Tú les allí desde a ellos la esperanza de que en medio de las aflicciones, la pobreza, en medio de del desamparo que parecieran tener, en medio de lo que se piensan que están olvidados de ti, ellos vean el rayo, la luz de esperanza que hay en ti. Acompáñanos al salir de este lugar. No queremos salir solos, porque las veces que salimos solos pecamos, y junto a ti permaneceremos fiel, recto, y te agradaremos y honraremos tu nombre para siempre. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús lo suplicamos todo. Amén. Amén. Bueno, quiero decirle, para mañana, toda la semana me contaron que es a las 6:30 de la tarde todos los días. Hoy hubo un pequeño inconveniente del sonido. Mientras se arregló, nos atrasamos y pedimos disculpas. Pero estamos seguros que con el Señor, la ayuda, más temprano vendrá nuestro hermano, estará todo en regla y comenzaremos con la ayuda de Dios. Y si no hay sonido, porque Satanás es atrevido, abusador, no hay problema, yo me acerco más allá y allá predicaremos. No nos vamos a detener por un sonido. Y si no hay luz, tampoco nos detenemos. Usted escucha, tenemos cuando está oscuro, no nos impide oír. Oímos, no me ven, pero oímos. Y hablaremos la palabra de Dios también en la oscuridad. No habrá nada. No permita que nadie ni nada te arrebate la esperanza y la oportunidad de conocer al Señor. Ni tu trabajo, ni el transporte, ni un dolor de cabeza. Tómate una pastilla y vente. Y si no te gusta la pastilla, vente, el Señor te la quitará. Además de esto, de invitarlos, le queremos agradecer a todos ustedes por la presencia en esta noche. No vamos a cantar el mismo tema ahorita para finalizar, por el tiempo, porque nos atrasamos al principio. Pero muchas gracias, Dios les bendiga, les queremos mucho y estaremos orando. Yo por ustedes, ustedes por mí. Dios les bendiga. Buenas noches.